En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cambia la climatología en la Comunidad Valenciana y eso ayuda a la hora de perimetrar los incendios. Gonzalo Zavalla.
Sí, lo veníamos contando a lo largo de toda la noche. El viento estaba dejando de soplar con la fuerza con la que lo había hecho por la tarde y, según ha confirmado el presidente valenciano en redes sociales hace escasos minutos, el trabajo de esta noche ahora mismo es fundamental para la efectividad a primera hora de la mañana de los medios aéreos. En esa región estamos pendientes del Val de Bo en Alicante y de Begís en Castellón. Si empezamos por este último punto, te cuento que el fuego ha obligado a cortar la circulación entre Alcublas en Valencia y Arteas de Arriba, en Castellón. Aunque la situación ha mejorado ligeramente, la tarde, como te he contado, ha sido extremadamente complicada. De hecho, dos bomberos han resultado heridos. Lo confirmaba en COPE el presidente valenciano Ximo Puig.
Para nosotros lo prioritario era darle cobertura sanitaria a las personas y salir de la confusión enorme que han padecido en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Estamos en un incendio muy complicado. Hemos tenido dos bomberos también que han sufrido heridas afortunadamente leves. De lo que se trata fundamentalmente es de salvar a las personas. La gran prioridad son las personas.
En Alicante, el incendio que afecta al Val de Bo ha obligado a cortar la carretera que une este municipio con Margalida. El perímetro de este fuego alcanza ya los 65 kilómetros y más de 1.200 personas han tenido que salir de sus casas. Una de ellas es Ana, tiene 54 años y es la dueña de un bar de la localidad de Benisiba. La hemos escuchado en Mediodía COPE.
Estamos en contacto con gente que está allí, sabemos que las casas de momento están bien, pero que hay un desastre total en lo que es la Bahía de Gallinera. Y esto supone, pues, aparte del disgusto y la impotencia de ver todo lo que ha pasado, nosotros es un medio rural, entonces trabajamos mucho con la gente de fuera y tal, y pues la verdad que ha sido un desastre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este martes, Pedro Sánchez ha vuelto a hablar del cambio climático como causa de los incendios. Unas declaraciones que ha pronunciado en La Palma. Desde allí, también ha aprovechado para cargar en varias direcciones. Contra el PP y también contra la prensa. El presidente del gobierno ha negado que vaya a llevar a cabo una crisis de gobierno tras el verano. Dice que ni lo ha pensado y además acusa a la prensa de intoxicar.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
También le ha pedido al Partido Popular que aparque la lucha partidista para mantener la unidad en cuanto a las medidas de ahorro energético. Asegura que es importante para la cohesión de Europa y que por ello hay que ser solidarios. Esto lo dice en alusión sobre todo a la Comunidad de Madrid, que va a recurrir la medida del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. En paralelo, los populares van a llevar al Congreso una batería de medidas económicas que contempla una nueva tarifa social energética para los consumidores más vulnerables y además pretende alargar la vida útil de las centrales nucleares, algo que rechaza la izquierda. El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Pedro Royán, le pide a Sánchez que se centre en lo importante.
El presidente del gobierno lo que tiene que hacer es parar, templar, elevar la mirada y empezar a abordar de manera serena, reflexiva, los problemas que tiene este país. Ante la situación de la economía, ante la inflación, ante la debilidad de los datos del paro.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Puede que te hayas enamorado alguna vez, quizá lo estés ahora o quizá te hayan roto el corazón. Hay muchas formas de querer y en los próximos minutos me he propuesto demostrarte que el amor verdadero existe y puede seguir vivo a pesar de que uno de los dos amantes haya fallecido. Valentín, a sus 86 años, es el ejemplo de ello. Su mujer falleció hace 2, en Pamplona, y por su primer aniversario, él le ha dedicado estas palabras en el Diario de Navarra.
Cariño, cariño mío, te fuiste y no sé dónde estás, pero donde estés no te vayas. Quédate, te encontraré cuando yo me vaya. Te encontraré, te buscaré para volverte a querer. Me has dejado muy solo. No tengo vida sin ti. No te vayas, cariño. Te encontraré. Te quiero.
Valentín se emociona, lee las palabras que le dedica a su mujer. Le hemos preguntado en la cadena COPE si ella, María Jesús, que así es como se llamaba, es lo mejor que le ha pasado en la vida, y fíjate lo que ha respondido.
Hemos estado 46 años, digamos, en viaje de novios. Nos hemos querido con locura. Muy bien, he sido el hombre más feliz de este mundo.
El hombre más feliz de este mundo, viviendo junto a la mujer de su vida, una luna de miel de 46 años. La vida de Valentín no ha sido fácil. Su madre murió cuando él nació, en el año 1935, un año antes del estallido de la Guerra Civil. A su padre, obrero republicano, lo enviaron a Salamanca y de ahí a Madrid. Él se denomina a sí mismo un niño de la Guerra Civil. ¿Aún así?
Si lo miras bien, hay que mirar la vida siempre desde el punto de vista bueno. Yo tuve unos años muy malos, malos de verdad, de pasar muchas dificultades, familia muy pobre, miserias, cosas que me ocurrieron de chaval.
Valentín se dedicaba al comercio, le iba muy bien, nos ha contado, pero todo cambió cuando conoció a María Jesús.
Fui, la encontré en la Plaza Castillo, en el Choco. Le conocí el año 73, me parece que fue, o 74, en el mes de septiembre. Estaba con unas amigas y como eran fiestas en Villava, pues me fui con ella y con las amigas y mi representante que estaba conmigo. Nos fuimos ahí de fiestas y vinimos a las 5 de la mañana, que fue el primer día, fue bueno.
Hasta las 5 de la mañana, ¿eh? El primer día, casi nada. A partir de ahí, Valentín y María Jesús empezaron a verse con mucha frecuencia. Él organizaba sus viajes de trabajo en la zona norte del país para poder pasar los fines de semana con ella. Este 2022 se ha cumplido el segundo aniversario desde que Valentín y su mujer no estaban juntos. Y también Valentín ha recorrido al periódico para recordar a María Jesús con esas palabras tan bonitas que ha compartido hace unos minutos con nosotros, para recordar que nunca la olvidará.
Que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me dé como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré.
3:08 de la madrugada, 2:08 en Canarias. Aquí seguimos a tu lado en directo para que nos sientas bien cerca. Por eso tenemos líneas de comunicación abiertas durante toda la madrugada. Por eso estamos en contacto contigo y por eso nos emocionamos de la misma manera, porque nuestro corazón late al unísono, ¿no te parece? Qué bonita la historia de Valentín. Todavía la estoy paladeando. Qué gran historia de amor. Bueno, no sé si te pillo de vacaciones o si estás en un viaje muy especial con la intención de alejarte de los problemas. Pero muchas veces ocurre que nos vamos muy lejos de nuestra vida habitual, de nuestras rutinas, y nuestras preocupaciones y problemas se van con nosotros de viaje sin haberlas invitado. Hay momentos en la vida en que boicoteamos nuestra felicidad. Y todo esto tiene una explicación. Establecemos de forma inconsciente un enlace directo entre la felicidad y el dolor. Es algo que, si lo piensas, es incomprensible, debería ser inadmisible, porque estamos en este mundo para ser felices, pero muchas veces somos nosotros los que boicoteamos esa felicidad. ¿Por qué ocurre todo esto? Nos lo va a contar Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere. ¿Por qué ser infeliz también en vacaciones? ¿Tiene solución? Vamos a ver qué aprendemos. Todo esto antes de que den las 4 o las 3 en Canarias. Y un poquito antes también vamos a hablar en la noche de COPE de criptomonedas, cada vez más populares, especialmente entre los adultos a partir de los 40. ¿Son realmente interesantes para invertir? ¿Cuáles son sus atractivos? ¿Cuál es el perfil de la persona que decide invertir dinero en criptomonedas? Te lo vamos a contar en la noche de COPE. Esas famosas monedas digitales. ¿Te has planteado, Pablo, alguna vez invertir en criptomonedas o es algo que todavía te suena lejano?
Es que no sé de qué va, por eso lo que vamos a comentar a continuación lo voy a atender, pero bueno, tengo amigos que sí, que comentan, pero a mí sinceramente no lo entiendo y no me interesa, pero bueno, por conocerlo.
De momento,
es verdad, de momento.
De momento, hasta que las cosas se conocen y entonces dices, oye, pues ni tan mal, ¿eh? Pero claro, si vas a hacer una inversión, que sea con cabeza.
Eso.
Hay gente que invertir en criptomonedas le ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque de repente han ganado mucho dinero o todo lo contrario, lo han perdido todo. Hoy hablamos de cambios radicales, como el que nos va a contar en unos minutos nuestra siguiente invitada, Laura Vázquez, que a los 31 años dejó una vida acomodada y con una mochila se puso a dar la vuelta al mundo. Ha recorrido 50 países. Pero ¿cuál es el cambio radical de los búhos?
Pues mira, el cambio radical de Fátima de las Palmas le sirvió para componer, para sacar el arte de ella.
Buenas noches, búhos. El cambio de mi vida fue a mis 9 añitos, cuando mi padre se murió. Empecé a escribir poesías y a fecha de hoy tengo 2.500 poesías mías. Tengo un libro publicado y voy a publicar otro.
¡Enhorabuena! ¡Qué manera tan bonita y cultivada la de transmitir, sacar hacia afuera, ¿no?, tus emociones, tus sentimientos y plasmarlas en un papel! Ojo, que no todo el mundo lo puede hacer.
Mucha gente se lanza a componer en momentos de duelo, ¿no?, en diferentes artes, y Fátima es ejemplo de ello. Uh-huh. Vamos a leer a Pepe, que dice: Yo pasé de opositar a policía secreta a transportista en 15 días. Estaba harto de estudiar y me venía de herencia la afición al camión. Así que bueno, un cambio radical, súper repentino. Lo que le hemos preguntado a Pepe es, no ha respondido, pero bueno, ¿cuánto tiempo estuvo pensándose en opositar? Pero bueno, es una historia muy interesante. Bueno, Loli, buenas noches, señores búhos. Para mí el cambio más drástico fue casarme con 17 años.
Wow.
Y empujarme no me empujó nada ni nadie. No me arrepiento de haberlo hecho. Bueno, de vez en cuando sí. Pero todo bien, gracias a Dios.
17 años, una niña.
17 años, eso es. De un lado al otro del charco hemos conocido el testimonio de un oyente venezolano. Vamos con otro oyente venezolano porque, en fin, cambiar de tu país a otro, además de un continente a otro, con otra cultura, cosas de muy diferentes de hacer las cosas, es súper impactante. Bueno, vamos con el chef José Domínguez.
Saludos, queridos búhos. Cambio radical de 180 grados fue cuando me vine de Venezuela, hace 5 años para acá. Yo soy ingeniero civil y en vista de la situación de paro de construcción que hay aquí en las islas, pues me fui por la otra tendencia que me gusta, que es la cocina.
Y ella nos da buena cuenta cada vez que nos manda esas fotografías estupendas de los platos que prepara.
¿De aquí a Canarias cuánto hay para pedir un envío de comida, así,
no,
recién hecha?
Yo creo que aquí no llega, ¿eh? Nos tenemos que conformar de momento con las fotografías que nos manda el chef Domínguez.
Te estamos preguntando en esta noche cuál ha sido el cambio más drástico o importante de tu vida. A bien o a mal, está saliendo de todo. Gracias por compartir ese pedazo de vuestras vidas con nosotros, queridos búhos. ¿Cuál ha sido el cambio más drástico o importante de tu vida? ¿Qué te empujó a hacerlo? Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope. Nuestro WhatsApp para notas de audio o mensajes escritos, 661-201-512, 661-201-512.
Me dicen el clandestino, por saltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
No sé si conoces, querido, querida Búho, esos mapas mundi, cuya misión es la de señalizar los lugares donde una persona ha estado alguna vez en su vida. Es una buena manera de tener presente las experiencias viajeras. Hay mapas con pocas banderitas, lo que significa que no acumulan demasiadas experiencias viajando, ni una gran cantidad de recuerdos, y los hay donde casi no caben las banderitas. Así es el mapa de nuestra siguiente invitada, Laura. Ese es el primer dato que te doy de Laura Vázquez, que a quien saludo ya. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Y lo mejor es que después de todos esos viajes y después de haber clavado con su chincheta esas banderitas en su mapa mundi, ha podido recopilar sus experiencias en el libro Viajar, Vivir y Amar. Me recuerda mucho a lo de a la película Ama, Reza, no sé si la recuerdas, protagonizada por sí. Julia Roberts.
Sí, sí, sí. No sí, sé sí, si... sí, cuando pensé en el título me recordó a eso, pero bueno, para mí eran tres palabras súper importantes y pensé que tenían que salir sí o sí en el título.
Cuéntame qué significan para ti estas tres palabras, viajar, vivir y amar.
Pues mira, viajar es porque para mí en mi vida ha significado lo más importante para poder hacer un cambio interior y evolucionar. El vivir es el tomar conciencia de la importancia de las pequeñas cosas del día a día, vivirlo todo con mucha intensidad. Y amar, pues porque veo que es imprescindible en la vida amar y poner amor en cada una de las cosas que hagamos.
¿Y han cabido los 50 países que llevas a tus espaldas en esas páginas?
52, pero ya 52. No los he podido, sí, no los he podido desarrollar todas. He cogido los más significativos y bueno, los que más en aquel momento impactaron en mi interior, más que en el exterior.
Laura, pasas de tener una vida occidental al uso, como la que podemos tener muchos de nosotros, con las comodidades habituales, a de repente viajar sola. Y el primer destino, Colombia. ¿Qué ocurre en tu vida para que le dieses ese giro?
Bueno, pues yo llevaba una vida como lleva muchísima gente, con una relación de pareja de más de 15 años, llevaba 4 años casada y de repente me di cuenta que no era demasiado feliz, que llevaba una vida como muy automática y que tenía muchas cosas en mente que quería hacer y que todavía no había hecho. Y bueno, pues me di cuenta que esa relación la tenía que acabar sí o sí. Y ahí empezó un poco todo. Me fui a Colombia y me fui con una mochila, un presupuesto de 25 euros y sola. Y con muchos miedos, eso también, muchos miedos.
¿Y qué hiciste con los miedos? Porque los miedos pueden paralizar. ¿Qué hace Laura para que no le paralicen y que sí coja ese avión que le lleva hasta Colombia con su mochila y sus 25 euros, entiendo que al día?
Sí, al día. Pues no pensarlo demasiado, Beatriz, porque si te lo piensas mucho te quedas en casa, ¿sabes? Pero la verdad es que luego los miedos ves que a lo largo del viaje se van transformando y bueno, también es cierto que leyendo el libro uno se da cuenta que no es lo mismo el primer viaje que hice sola que cuando ya pues llevamos unos cuantos, que ya hay muchas cosas que las haces por inercia y ni te preocupan. Entonces se va transformando, ese miedo se va transformando en que te suba la autoestima, aprendes a conocerte mejor, los prejuicios vas acabando con ellos, eres más capaz de tomar decisiones, o sea que vas evolucionando.
¿Cuáles fueron los primeros prejuicios que derribaste?
Pues pensar que la gente fuera de nuestra zona de confort no había buenas personas y al revés. El mundo está lleno de excelentes personas que te ofrecen todo lo que tienen y más. Y la gente es súper hospitalaria. O sea, ese fue el primer prejuicio de todos, que no toda la gente, lo desconocido, es malo.
Qué bueno. Hablábamos de la transformación, una de las primeras transformaciones que experimentaste en ese primer viaje y que te ayudó a trazar los siguientes 51 que has seguido haciendo, fue perder el miedo. ¿Qué más transformaciones ha experimentado Laura?
Pues sobre todo la autoestima, el hecho de aprender a quererte a ti misma para después poder querer a los demás y que entonces te puedan querer a ti también. Si tú no estás bien, las cosas de tu alrededor tampoco lo van a estar. Entonces, una de las cosas también muy importantes que fui aprendiendo era que lo mejor era estar yo bien.
Después de Colombia llegó Tailandia y Camboya. ¿Cómo preparas esos viajes? Porque a pesar de la improvisación, yo me imagino que tiene que haber una organización mínima, ¿no? Aunque sea informarse del país al que va, de las costumbres, los medios de transporte, la moneda.
Sí, básicamente lo que a mí, con el presupuesto que tenía, lo que más me preocupaba era poder acabar el viaje con el presupuesto que me había fijado. Entonces yo pues era funcionaria, tenía unas seis semanas de vacaciones o siete más o menos, me juntaba todo lo que tenía posible y bueno, pues decía que me gustaría hacer un poco de playa, un poco de montaña, un poco de ciudad, y a partir de ahí montaba un itinerario buscando las distancias que había entre una ciudad y otra. Y a partir de ahí pues organizaba un poco, pero sin marcarme mucho las fechas, porque a lo mejor en un sitio estaba muy a gusto y me quedaba una semana entera. Y luego ya claro, sobre la marcha.
Claro, bueno, eso es importante también, ¿no? Porque estos viajes son para disfrutarlos, para volver Exacto. transformados. Y si uno va con la agenda que lleva en una vida rutinaria en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, ¿no? Por decir algunas, entonces no estamos haciendo el viaje que necesitamos. Estamos haciendo, siguiendo con la vida occidental que tenemos todos en estos momentos.
Vas cargando más. Sí.
Exacto. Cuando se viaja solo, sola en tu caso, se asumen ciertos riesgos y pueden surgir problemas, como te ocurrió en Camboya. Cuéntanos, Laura.
Bueno, pues en Camboya, antes he dicho que hay gente muy buena en el mundo, pero luego hay excepciones. Y me pasó que me fié de una familia que iban con una niña pequeña y me tropecé con ellos tal cual, o sea, en la calle con la niña. Y me invitaron a ir a su casa a cenar y una vez estaba allí pues me robaron el dinero que llevaba encima. Resulta que me habían estado observando y sabían que había sacado dinero del cajero. Así Madre que mía. Bueno, también a veces te da sustos, pero la manera en que me quitaron el dinero fue un poco desagradable. Así que bueno, tienes que aprender también a que esas cosas pueden pasar.
Pueden pasar, ¿no? Y también lo adviertes sí. en tu libro de viajes. ¿Necesitabas poner en negro sobre blanco todas esas experiencias por ti o por ser útil?
Pues mira, la verdad es que yo estaba escribiendo en un blog de la Fundación José Ramón de la Morena, y yo iba plasmando una vez al mes pues alguno de los viajes, pero de manera desordenada. Y cuando la editorial me propuso escribir el libro fue cuando pensé que lo podía convertir más que en un libro solamente de viajes, pues también en un libro de crecimiento personal. No autoayuda, porque yo no soy nadie para dar consejos, pero sí donde explicando mi propia experiencia alguien se pudiese sentir reflejado en algunas de las cosas que podían estar pasando. Y por eso lo transformé en un libro de más de experiencias mías, que escribiendo he sangrado un poco también, porque es recordar cosas que bueno, te remueven por el interior.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pues bueno, cuando hablaba del divorcio, ¿no? Pues ostras, te vuelves a plantar en ese momento y dices, ¿y si lo hubiese hecho antes? ¿Y por qué lo hice de esa manera? O luego una relación tóxica, dices, ¿y qué necesidad tenía yo de estar con una persona así? O decisiones incluso de los propios viajes, ¿no? Pues te vuelves a replantear cosas de si lo hiciste bien o no.
Pusimos tierra de por medio, rompiendo nuestro juramento. Qué iluso fue pensar que se podía cumplir. Tiraste la primera piedra, mi escudo fue la indiferencia. Y todo terminó en un otoño gris. Y andas vagando.
Estamos hablando con Laura Vázquez, es viajera incansable y acaba de publicar su libro Viajar, Vivir, Amar, a pesar de esa experiencia desagradable que nos ha relatado y haber vivido momentos complicados en su vida y también en el camino. En cualquier rincón del planeta se ha encontrado con verdaderos amigos. ¿Has encontrado personas que sigan formando parte de tu vida y con las que sigas en contacto?
Pues sí, y más hoy en día también con las redes sociales es como muy fácil pensar que sabes cosas de esas personas, ¿no? Pues por ejemplo la chica que conocí en Colombia, precisamente, Bungie, que luego fui a su casa invitada a Filipinas, o por ejemplo Luna, que también la conocí ahí en Colombia, en Medellín, me ofreció su casa durante una semana y pues ella vino a España también a mi casa. Un chico de Irán, Ali, pues también tengo mucho contacto con él. Y bueno, sí, quedan personas. Un hombre que conocí en Ecuador, pues también nos escribimos correos electrónicos para nuestros cumpleaños. Y queda un muy buen recuerdo de esas personas, sí.
Te traes los recuerdos que uno se los guarda en el corazón y pesa un poco en la mochila, pero no sé si es de traerte muchos souvenirs, porque claro, lo que uno carga en la mochila luego tiene que llevarlo a las espaldas.
Ni uno. Mi madre me decía, pero hija, no me traes nada, y digo, ¿qué te voy a traer? ¿Ni un imán? No, nada, nada, no. Me iba con poco y volvía con menos, o sea, que nada, nada. Ni un souvenir, me decía, ni una postal, y digo, nada, nada.
¿De qué prescindiste, por ejemplo, de esa primera mochila a las que haces ahora cuando realizas un viaje de este tipo? ¿Qué has aprendido a dejar en casa?
Pues mira, va a sonarme así, pero por ejemplo, lo que es la ropa interior, ¿vale? Puedes aprovechar lo que son los bañadores. Entonces, ahí reduces un poco, ¿sabes? Utilizas una cosa y otra porque, no, es verdad, es una tontería, pero... O zapatos, pues no, todo el día con chanclas y ya está. Y te llevas un único vestidito por si algún día hay alguna ocasión más así, un vestido que combinen con las chanclas negras. Ya está, o sea, no hay más. Y al final, también como viajas en un presupuesto barato, sabes que no vas a tener que ir a ninguna cena de gala.
Así no vais
que...
a ir a un cóctel, no.
Exactamente, sí.
Bueno, aparecen fotografías con unos paisajes increíbles, en bicicleta, buceando, en playas paradisíacas. Y me intriga una cosa, Laura. ¿A quién le pides que te haga la foto, por ejemplo, en el Machu Picchu? ¿Te encontraste con mucha gente, no? ¿O sí?
Bueno, es que siempre en los viajes, yo siempre digo que viajas sola, pero luego hay momentos que dices, por favor, quiero estar sola, porque acabas conociendo a muchísima gente. En el Machu Picchu, por ejemplo, conocí a dos argentinos y coincidimos durante 7-8 días y bueno, pues fueron ellos que me hicieron la foto. En Tailandia me acuerdo que es que nos reunimos unas 15 personas, todos cada uno de una nacionalidad diferente, y estuvimos también una semana todos juntos en el norte de Tailandia. Así que al final siempre vas encontrándote con gente.
Uh-huh. Colombia, Tailandia, hemos dicho también Camboya, Filipinas, Perú, Ecuador, Irán, Sri Lanka y la India. ¿Alguno de estos destinos podría ser tu hogar?
Pues mira, encontré una isla en Tailandia, se llama Koh Lipe, que está ya muy cerca de Malasia, y en esa isla yo creo que me quedaría.
¿Por
yo
qué?
Creo que sí, que ahí sería una buena manera de retirarme, porque es una isla que no está para nada explotada y es que todo es muy, muy relajado y muy feliz. O sea, que sí, hay unas buenas puestas de sol, unas buenas salidas del sol, y ahí precio barato, o sea que todo
no
muy bueno.
Está, sí, ni tan sí, mal, ¿no? Ni tan mal.
Exactamente. Sí.
Bueno, entre las incontables opciones que da la vida, hubo un momento en el que decides coger una mochila y andar. Bueno, ya nos has contado que viviste ahí un momento, ¿no?, de crisis personal que te empujó precisamente a dar ese giro de 180 grados. Y ahora tu vida es otra. Estás en otro momento, eres madre, tienes un niño pequeño. Entiendo que tus prioridades han cambiado, claro.
Totalmente. Ahora, escribiendo este libro, cosas que te decía que se removían, yo digo, madre mía, como me salga un hijo como yo, me da algo. Y yo decía, por favor. O al revés, o también decir, yo misma ahora no haría todas esas cosas porque realmente he tenido suerte, pero en una de esas no volvía o me pasaba algo más grave. Así que sí, es otro momento. Yo siempre digo que las cosas en la vida hay que hacerlas a medida que te va surgiendo esa oportunidad. Y bueno, pues la verdad que ahora estoy en otro momento. Y ahora disfruto de estas otras cosas, no las cambiaría por lo otro.
Tengo la sensación de que mentes inquietas y aventureras como la tuya son para siempre. Yo no sé si te planteas viajar con tu hijo.
Sí, seguramente sí, seguro. A lo mejor viajaré de otra manera, un poquito más planificada, no de días, pero sí de lugares, asegurándome que esas zonas sean más seguras. Pero sí, está claro, el que es aventurero lo lleva dentro y eso no se puede reprimir.
Y de aventurera a codearse con Pedro Delgado, Florentino Pérez, Mariano Rajoy, Antonio Orozco. Lo digo porque al final de tu libro aparece un capítulo titulado Un paseo por las nubes y todas estas fotografías, todo este álbum de fotos personal de Laura. ¿Por qué existe este capítulo titulado Un paseo por las nubes?
Pues mira, al principio no iba a incluirlo, ¿vale? Pero luego pensé que realmente si yo quería mostrar... el cambio de vida, ¿no?, y la transformación. Esa transformación mía también pasaba pues por esta nueva gente que había conocido, que también a mí me ha hecho crecer a nivel personal, o sea, conocer gentes de otros mundos totalmente distintos, pues como era la gente que conocía en los viajes, pues me ha hecho aprender también muchas cosas y eso también me ha servido para evolucionar y para ver las cosas de otra manera muy diferente.
Me voy a quedar, Laura, con la portada del libro. Apareces con los brazos abiertos porque tu máxima es ama la vida con los brazos abiertos y ella te corresponderá. Los gestos son importantes. Laura, un placer tenerte en la noche de COPE. Que vaya bien con tu libro, Viajar, Vivir, Amar. Hasta pronto.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Thank you.
Zotín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la madrugada? Cuéntanos también si estás despierto porque no te queda otra y estás trabajando, si nos estás escuchando en ruta o quizá estás de vacaciones. Nos encanta saber qué haces mientras escuchas La Noche de COPE. Fíjate, habrá quien esté dándole vueltas a la cabeza de cómo puede ganarse la vida mejor. Pues en los próximos minutos, con la ayuda de Pablo Delgado, vamos a contarte cómo va esto del negocio de las criptomonedas o cuál es el perfil de quien invierte en este tipo de mercado digital. Todas ellas son criptoactivos, pero atento, atenta, porque no todos los criptoactivos son criptomonedas. Pau Montserrat es economista especializada en finanzas y ha explicado en Mediodía COPE cuáles son las diferencias.
Nada que ver, invertir en bitcoins, que es una criptomoneda, es decir, es una moneda digital que se utiliza como dinero privado, que invertir en todo el elenco de nombres variopintos de criptomonedas, que en realidad son criptoactivos, inversiones en activos digitales que no se utilizan como moneda, que no se utilizan como dinero.
Claro, porque lo que más nos suena a todos son las bitcoins, ¿verdad? Pero es que no sé si hay 10.000, 20.000 tipos de criptomonedas o criptoactivos, como dice Montserrat. Te explico esto porque para invertir en ese mercado digital, lo primero que tienes que saber es las diferencias, para después profundizar más en el tema y llegar a conocer también los riesgos que puedes asumir antes de operar con este tipo de moneda digital. Pero antes, ¿cómo está el mercado? A pesar de ser tan volátil y de acumular caídas de más del 50% en los últimos meses, parece ser que ahora está estabilizado y en España hay más de 8 millones de personas que operan con esta divisa. Pablo.
Y la pregunta es, ¿quién suele invertir en criptomonedas? Por lo que sabemos, casi el 70% son hombres, con una edad media en torno a los 40 años y una renta de más de 3.000 euros. En referencia al sexo y a la edad, lo que dicen los expertos como Roberto Sanz es lo siguiente.
Si separamos por sexos, tanto hombre como mujeres, hay un claro ganador en cuanto a hombres. En cuanto si separamos ya no por sexos sino por edades, podemos entender de que en el sector cripto hay un perfil claramente juvenil, en el cual desde los 20-25 años hasta los 40-45 suele haber un mayor porcentaje de personas que están invirtiendo en criptomonedas.
Entre otras características, uno de cada dos inversores españoles utilizan menos del 5% de su capital total. Además, el 43% posee estudios universitarios.
¿Y cuál es la comunidad autónoma donde más se invierte en criptomonedas?
Mayormente Madrid, que tiene el 23% de inversores a nivel nacional, seguida de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, según datos de la Comisión Nacional de Mercado y Valores.
Hay que resaltar, como decíamos al principio, que las personas que más operan en este mercado suelen ser las que tienen las rentas de más de 3.000 euros mensuales, mientras que los que menos participan son los que no alcanzan, como es lógico, los 1.000 euros al mes y, por tanto, solo representan el 10%.
Tenemos que recordar también, Bea, que este tipo de inversiones son de alto riesgo, por lo que los expertos aconsejan tener conocimiento antes de operar en este mercado digital y alertan sobre todo a los jóvenes que ya están metidos en este mundo. Así lo explica Pau Montserrat.
Que muchos ya invierten, incluso invierten de forma apalancada en criptoactivos. Esto es una barbaridad. El mensaje que tendríamos que lanzar es que el criptoactivo es una inversión emergente de altísimo riesgo y solo los que conocen un poquito el funcionamiento de este mundo digital son candidatos a invertir y una parte pequeñísima de la inversión total del consumidor. Nunca una parte relevante de nuestra disponibilidad líquida.
De hecho, para ser más concretos, tan solo un 2% asegura tener conocimiento amplio sobre este mercado cripto. Así que antes de invertir, querido, querida, hay que seguir bien los consejos de los expertos e informarse acerca de cómo está este mercado digital.
Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo, tú eres un temazo. Tú solita lo revientas siempre en cualquier discoteca. Eres un temazo, tú eres un temazo. Te lo montas como quieras, pero a mí siempre me suenas bien.
que no duermo. Mírate al espejo y lo verás. Eres la reina del lugar. Si tú te vas, me voy contigo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir.
Que te gusta la canción, Pablo, que te estoy viendo por el rabillo del ojo, que te estás poniendo a bailar.
Estoy preguntándote mucho sobre las canciones que están sonando esta noche.
Hombre,
en la noche, vea.
Temazos, temazos. Estamos escuchando a Su con Eres un temazo, como la propia canción dice. Nuestros oyentes están súper despiertos y me encantan cómo participan y cómo se abren en canal para compartir ese cambio radical de vida que han tenido.
Eso es lo que estamos preguntando hoy. Ángel nos dice: yo lo tengo muy claro, dos cursos nefastos y desgraciados que tuve en la escuela en la que llevaba 25 años trabajando. Pasé de amar mi profesión vocacional a decidir jubilarme por pura salud mental, después de alguna depresión, bajas médicas y visitas a un psicólogo. Oh. Un auténtico infierno. La jubilación anticipada fue un cambio drástico en mi vida.
Mucho más
tranquila después de entonces.
Entiendo que para bien, claro.
pues sí, gracias Ángel por compartirnos esta experiencia. Si quieres comentarnos cuál ha sido el cambio más drástico e importante de tu vida y qué es lo que te empujó a hacerlo, cuéntanoslo en Facebook, en Twitter, @lanochedecope, o con una nota de audio o un mensaje escrito en el 661-201-512, 661-201-512.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind.
Bueno, hemos vuelto de las vacaciones, ¿sí? ¿No? ¿Dónde te pillo? ¿Desde dónde me estás escuchando a estas horas de la madrugada? Si eres de mi equipo, es decir, de los que ya estamos trabajando, los que ya hemos dejado las vacaciones atrás, estarás conmigo en que a veces la vuelta a la dura realidad se nos hace cuesta arriba, ¿verdad? Incluso puede que te hayas resistido y estés intentando que cada fin de semana sea como un cachito de verano y te haces una escapada para alargar un poquito más el tiempo estival. En cualquier caso, casi todas las personas pasamos unos días de cierta ansiedad cuando pensamos en volver a la rutina. A algunos esta ansiedad les sobreviene el último día y a otros, en cambio, antes de haber empezado su descanso. Fíjate que una de cada 10 personas presenta síntomas de malestar en momentos vacacionales. Problemas de estómago, angustia, falta de aire, dificultades para dormir, incluso aumentan sus hábitos poco saludables como comer en exceso sin hambre, consumir alcohol, tabaco. Y es que ese dicho de qué bien se está cuando se está bien no parece funcionarle a todo el mundo.
No son las cerillas que necesitas.
¿Qué?
Las cerillas.
no son apropiadas. El fósforo rojo está en las tiras de rascar, no en las cerillas en sí. Debes comprar las cajas grandes de 200 cerillas individuales.
Seguro que recuerdas la famosa y taquillera serie Breaking Bad. Walter es un trabajador de un taller de coches que, después de ser diagnosticado de cáncer terminal, decide dedicarse a vender y a hacer drogas. Nada parece pararle, ni tan siquiera cuando ya ha acumulado suficiente dinero para mantener a su familia o cuando su cáncer remite por completo. Había entrado en una espiral de autosabotaje movido por la ansiedad por el estar bien, por tener una vida estable, que era incapaz de ponerle freno. La mayoría de las personas no llega a este punto tan dramático, pero hay mucha gente que tiene dificultades para disfrutar del momento cuando está de vacaciones. Espero que no sea tu caso. Quizá, a lo mejor sí, si me escuchas, porque padeces insomnio. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, antes de despedir el programa, con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Catiniere. Nos acomodamos con ella en el diván y la saludo. ¿Qué tal, querida? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Que además es su primer día laboral.
Ay, 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 ay.
¿No?
Madre mía.
Y has vuelto a tu rutina.
Yo soy de las tuyas. Yo estoy pensando a ver en qué, dónde me escapo, aunque sea al pantano de San Juan.
Aunque sea la de escaparte fin de semana para que la...
Lo que sí, sí,
la llegada esto de septiembre no sea tan dura, ¿no?
Eso es.
¿Qué es lo que pasa cuando las personas nos vamos de vacaciones y no conseguimos desconectar del todo, no conseguimos ser felices ni tan siquiera en vacaciones?
Pues a ver, yo creo que puede haber un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Tenemos un perfil de persona que, como necesita tener las cosas muy, muy controladas, está en vacaciones y está pensando en cómo va a ser la vuelta, ¿no? Con lo cual, no termina nunca de estar puesto el foco en disfrutar, en el estar en el momento, con las personas con las que está haciendo el viaje que esté haciendo, ¿no? Porque está pensando en cuando llegue el momento en el que tenga que volver, las cosas que tengo que hacer, lo que he dejado pendiente, lo que no he hecho, lo que no me ha dado tiempo, ¿no? Todas esas cosas que lo que hacen es vivir en el momento futuro, no en el momento presente, ¿no? Hay otras personas que precisamente un poco, no es que les suceda todo lo contrario, pero de alguna forma, como obviamente lo primero que nos ayuda o nos fomenta el estar en el momento presente es nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está descansado, está tranquilo, estamos menos tensionados, comemos lo que nuestro cuerpo realmente necesita comer, dormimos lo que necesitamos dormir. De repente hay una serie de sustancias que se generan a nivel cerebral que de repente lo que nos dicen es, oye, qué bien estoy, ¿no? Y hay gente que en el qué bien estoy no se saben mover muy bien, porque...
Qué raro, estoy bien, ¿no?
Sí.
¿Algo pasa?
De verdad, no, y hay gente que lo vive con mucha alerta. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan vivido situaciones o que su día a día sea enormemente estresante y entonces de repente tengan miedo o mucho pánico en algunos de los casos a ese contraste entre, ostras, a ver si me voy a acomodar yo en la calma, y de repente cuando llega otra vez la rutina o el estrés o la situación que a mí me perturba o que me tiene en tensión o en ansiedad o lo que sea, de repente pues la bofetada va a ser mayor, ¿no? Con lo cual, pues lo que podría ser una temporada de disfrute, de relax, de una serie de emociones muy positivas, acaban generando pues mayor estrés, ¿no? Cuanto mejor estoy, peor estoy, porque más miedo me da el otro extremo, ¿no? Lo que pueda haber en el otro extremo.
O sea, que tenemos miedo a ser felices, ¿no? Uh-huh. En definitiva. Uh-huh. ¿Y esto le pasa a todo el mundo o hay perfiles más propensos a caer en este tipo de ideas venenosas, ¿no? Que nos enredan y que no nos permiten disfrutar de la hora.
Bueno, yo creo que en general a todo el mundo nos cuesta un poquito estar en el presente. Generalmente los seres humanos tendemos mucho más a vivir en el pasado y de ahí pues muchas veces esos sentimientos de melancolía, de vacío, de lo que pudo haber sido y no fue. Y otras veces vivimos mucho en el futuro, ¿no? En el easy, en el qué pasará, en el qué tengo que hacer, en el qué sucederá en el futuro, ¿no? Con lo cual, en general, al ser humano nos cuesta bastante vivir en el presente. Es cierto que si encima, además, somos personas que, bueno, pues que a lo largo de nuestra vida hemos ido viviendo momentos estresantes o momentos, bueno, pues poco agradables, ¿no? Que nos han tenido en alerta, pues es más probable que estemos más en alerta de lo habitual, ¿no? Si encima además le sumamos a un carácter pues un poquito más pesimista, a tender a ver el vaso medio vacío más que medio lleno, Y luego al final pues también depende un poco de las personas o del ambiente en el que nos refugiemos alrededor, ¿no? Si al final pues es gente muy instaurada en la queja, que al final, bueno, pues comparte esto con sus amigos, con los familiares, y esto, pues al final este comportamiento pues se ve reforzado, pues tenemos más probabilidades de que esto perdure más en el tiempo.
Y Macu, ¿cómo podemos trabajar estos pensamientos que nos vienen sin pretenderlo? Porque al final tenemos la sensación de estar viviéndolo como si estuviera ocurriendo, ¿no? De hecho, leí el otro día que el 90% de las cosas que pensamos que nos van a suceder jamás pasan, pero nuestro cerebro igualmente sufre.
Claro, pero porque de alguna forma lo que nos contamos para instaurarnos en este tipo de pensamientos es que si yo cuanto más lo pienso, más probabilidades hay de que esté preparado para que si pasa, me duela menos, ¿no? O sea, o sufra menos. Y es tan sencillo y tan complejo como hacerse la pregunta de en qué momento de tu vida esto te ha pasado y te ha dolido menos realmente, ¿no? O sea, porque al final te prepares mucho, te prepares poco, si te tiene que doler, te va a doler igual, ¿no? O sea, porque al final no todos los momentos, aunque vivamos en un momento o en una rutina muy estresante, por mucho que yo desconecte 15 días de vacaciones y me permita disfrutar del estar aquí, del estar presente, del estar bien, del estar a gusto, si yo luego voy a volver, probablemente si sufro, si me angustio, si me tengo ansiedad, si tengo dolor, mi dolor nunca va a ser exactamente igual, porque no somos exactamente los mismos, ni siquiera en un mismo año, ¿no? Entonces, el poder un poco decir, oye, pues igual que yo vivo el momento presente y enfrento mi situación de ansiedad, de estrés o de sufrimiento, de lo que yo sea que yo tengo en mi día a día, tengo que aprender de la misma forma a ser capaz de disfrutar y de estar en el momento presente cuando hay momentos de relajación. Esto no es fácil y es un ejercicio de, si me apuras, de aprendizaje diario, ¿no? Y de estar constantemente pegándote contra ti mismo, ¿no? Y contra tu propia mente, que está constantemente diciéndote, no, lo que tenemos que hacer es estar alerta para que cuando eso llegue nos duela menos. La realidad es que no te va a doler menos, ¿no? Por mucho que te quieras preparar más. Y encima te has perdido 15 días de haber podido estar pues un poquito más a gusto, por lo menos.
¿Y hay algún ejercicio que podamos hacer, algún tipo de pensamiento que nos podamos decir a nosotros mismos, grabar a fuego en la piel para que interioricemos el disfrutar de cada momento, el no anticiparnos? Porque bien lo decías tú al principio, tendemos a pensar, a vivir siempre con ansiedad, a pensar en el futuro. Todos, incluso la persona más sensata y más cuerda. ¿Qué podemos hacer para frenar ese tipo de pensamientos que nos trasladan a una sensación de ansiedad?
Bueno, pues obviamente lo que digo, ¿no? Es complejo, pero la respuesta más accesible la tenemos pegada a nosotros 24 horas al día, que es nuestro cuerpo, ¿no? Con lo cual, todo lo que no venga de una señal que emite mi cuerpo es probablemente algo que mi mente está queriendo hacer para que yo me ponga en alerta, ¿no? Me explico, o sea, hay mucha gente que piensa, es que de repente me ha empezado a doler la tripa o me ha empezado a doler la cabeza es porque tengo ansiedad. Habrá que ver si efectivamente es tu cuerpo el que te ha predispuesto a estar así, o probablemente en muchos de los casos eres tú el que te has ido produciendo una serie de pensamientos o de ideas que hacen que al final, lógicamente, tu cuerpo se ponga en situación de alarma, ¿no? Con lo cual, yo siempre volvería a las señales que mi cuerpo me da. Si mi cuerpo está, oye, pues siento que mi cabeza va mucho por hora, ¿no? Bueno, pues me voy a parar, voy a hacer un poco de escaneo, voy a ver cómo estoy. Y si mi cuerpo no da señales de alarma, voy a tratar de recordarme eso, ¿no? O sea, que quizás es precisamente mi cabeza la que me está obligando a colocarme ahí, ¿no? A colocarme en esa señal de alarma. Luego hay pequeños trucos que yo puedo hacer, como mira, pues oye, pues todos estos pensamientos que a mí me vienen los voy a dejar para un momento en el día, yo qué sé, de 7:30 a 8 de la tarde. Y entonces cada vez que uno me venga...
¿Se puede hacer eso?
Sí, no, y parece una tontería porque dices tú, qué chorrada, pero...
¿Acotar en el tiempo?
Sí, o sea, y entonces basta que tú te lo detectes para que digas, no, lo dejo para las 7, que es cuando yo he negociado conmigo mismo que está. Y hay una cosa que sí que está comprobada, que es... que si tú te has puesto de 7 a 8 para pensar en todo lo malo que te va a pasar cuando llegues de vacaciones, luego la realidad es que no empleas ni 5 minutos, porque se te olvida. ¿Por qué? Porque al final lo que vas acumulando es muchísima tensión a lo largo del día, que cuando la quieres poner en un tiempo mucho más reducido, pues no es tanto, la bola no es tanta, ¿no? Sino que obviamente lo que hacemos es engordar un pensamiento muchísimo, haciendo que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se tiña del mismo color, cuando realmente no es así, ¿no? Entonces es un ejercicio, pues eso, ¿no? Pero porque lo difícil no es llevar todos los pensamientos a las 7 de la tarde, lo difícil es ser capaz de pillar, espérate, ahora mismo
ahora
mi cabeza...
Ahora me toca pensar en lo chungo.
No, eso, y ser capaz de detectar ahora mismo mi cabeza me está jugando la mala pasada y no estoy siendo capaz de disfrutar de la arena de la playa, sino que estoy en otra cosa, ¿no? Lo difícil es precisamente eso y no lo que nos suele suceder, que es de repente, esto era a las 12 de la mañana, son las 2 de la tarde y me encuentro ya con el cuerpo tensionado.
Entonces, hay personas que tienen cierta adicción a este tipo de pensamientos negativos, que se ponen siempre en el lado oscuro de las cosas, en el todo me pasa a mí, en el lado también de la víctima.
Sí, pero porque detrás de todo eso, o sea, al final, lo primero que vemos es eso, ¿no? Una persona que aparentemente vive completamente en la queja, ¿no? En el lo que me falta, lo que no tengo, lo que tal. Detrás de eso, obviamente, hay una necesidad enorme de controlar las cosas que yo tengo alrededor en mi vida, ¿no? Lo que decíamos, si yo controlo ahora mi bienestar, será más probable que yo controle mi malestar también, ¿no? O sea, es una cuestión de controlar ambos polos de un mismo continuo. Pero detrás incluso de eso hay una creencia muy, muy inconsciente, muy automática, que tiene que ver con el yo no me merezco ser feliz, porque de alguna forma la vida pues o me ha castigado o pues yo qué sé, pues he tenido siempre que ser muy autoexigente o muy exigente conmigo mismo. Entonces hay una historia ahí de que es que si soy feliz no, o sea, como si la historia no tuviese de repente sentido, ¿no? Como que hemos unido ahí identidad con sufrimiento, identidad con estar en la alerta, identidad con esforzarme porque las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a la persona, oye, pero tú te mereces ser feliz, hay mucha gente que de repente se rompe, ¿no? Y porque de repente te dicen, ah, pues es que a lo mejor no, pienso que igual no me lo merezco, ¿no? Y ¿por qué no te lo vas a merecer, ¿no? Entonces, claro, son cosas que, pues bueno, cuesta trabajo desmontarlas.
Muchas capas, pero para muchas desmontar. Capas,
claro, sí. Por eso tiene, bueno, pues tiene también su etapa de reflexión, ¿no? Que es por donde yo creo que hay que empezar.
Bueno, pues mucho ánimo si estás estos días viviendo precisamente ese regreso a la normalidad. Si estás de vacaciones después de escuchar este ratito de radio con Macu, espero que te sirva, que te sea útil el dejar los malos pensamientos de 7 a 8 y el resto disfrutar de la cervecita con los amigos, de jugar en la playa, hacer castillos de arena con tus hijos o de salir por la noche y vivir la vida, lo que te brinda la vida en las vacaciones. Si te gusta también lo que has escuchado, puedes volverlo a escuchar en nuestra página web en cope.es, porque enseguida subimos nuestras horas completas. Macu, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros en la noche.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchando La Noche de COPE, apenas nos quedan 6 minutos para compartir contigo en esta madrugada de miércoles 17 de agosto, pero aquí la radio nunca para, la radio siempre sigue y enseguida vamos a saludar a los ponedores con Beatriz Calderón al frente, pero antes escuchamos, Pablo Delgado, los últimos mensajes que han dejado los búhos respondiendo a qué pregunta.
¿Cuál ha sido el cambio más drástico e importante de tu vida y que te empujó a hacerlo? Silvia de Castellón nos dice, hola búhos, trabajo en un hotel por la noche y los escucho siempre. Gracias, Silvia.
Muchas gracias.
Yo soy uruguaya, allí era funcionaria y un día a mi marido le salió trabajo aquí en España y pusimos nuestra vida en unas maletas y nos vinimos con nuestras hijas hace 16 años. No me arrepiento ya que tengo un nieto español de 18 meses que es la alegría y el amor de nuestras vidas.
Enhorabuena.
Carlos es un búho habitual y nos comparte su testimonio.
Hola, buenas noches, búhos. Creo que lo he dicho alguna vez. El más drástico y más importante fue cambiar el modo de vida, dejar el mundo de la noche, drogas, alcohol, etcétera. Y bueno, ¿qué me empujó a hacerlo? Pues lo mismo que dije siempre cuando nació mi hijo. fue que me empujó a hacerlo. Y orgulloso, orgulloso que estoy de ello.
Pues claro que sí, es como para sacar pecho y presumir de ello. Y cuéntanos las veces que haga falta. Es una buena historia para contar y de la que mirar atrás y decir, wow, por lo que he pasado y qué bien que esté ahora.
Miguel Ángel, muy breve, nos dice: el cambio más drástico fue casarme y lo que me empujó a hacerlo fue la insensatez. Termina con un emoticono de risa.
Ah, bueno, bueno, un emoticono simpático.
Y Sito de Córdoba, terminamos con él. También tiene un cambio muy relacionado con escucharnos a nosotros, porque si se dedicase a otra cosa, quizás no sería un búho.
Buenas noches, amigos búhos. ¿Qué tal? Soy Sito de Lorca en ruta. Bueno, en ruta, pero parado. Yo el cambio más drástico que he hecho en mi vida fue cuando me dejé de trabajar después de 2 años en la empresa de ambulancias que había en Lorca y me bajé de la ambulancia para subirme en el camión. Ex compañeros me preguntan, ¿por qué te fuiste? ¿No te arrepientes? ¿No te has arrepentido? Y no, no me he arrepentido.
Ahí sigue, después de todo este tiempo, arriba en su camión. Es que desde arriba, ¿verdad, Sito? Se ven las cosas mejor.
Y sobre todo si tienes puesto la noche de cope.
Eso ya es la bomba. Bueno, pues un placer haber estado a tu lado en estas 2 horas y media de radio. Me encanta que participéis, que nos hagáis, sí, parte de vuestra vida en la madrugada. Y nos sentimos infinitamente agradecidos por todo ello. Como digo, la radio nunca para. Quiero saludar a mi compañera, mi tocaya, Beatriz Calderón. ¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenos días, Bea. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo se empeñan aquí los ponedores en decir que llega el día con nosotros? Venga, vamos
a... Si es que hay que levantarse, narices, que estamos perdiendo el tiempo.
Venga, tira de la persiana para arriba. Que yo cuando llegue a casa la voy a tirar para abajo.
Sí, normal, normal. Yo también cuando llegue a mi casa tengo previsto bajarla y además mucho porque... ya es de día cuando quiero llegar y oye, molesta un poquito la luz.
Claro, cómo se nota, ¿verdad? Para los búhos y los ponedores que dormimos de día, el veranito y los ruedos y la vida. Pero bueno, ¿qué habéis preparado para los ponedores?
Pues mira, yo sé que te gustan los helados, ¿a que sí?
Claro que me gustan.
¿Pero tú estarías dispuesta a pagar 70 euros por un helado?
¿Pero de qué helado estamos hablando? A ver, no lo sé, dame más pistas. Creo que no.
Un pero tanto especial. Lo primero,
que
es que lo primero es que nos tendríamos que ir hasta Italia, que eso mola. A ir a la localidad de Puglia, y que está al sur de este país, y allí un pequeño cucurucho tiene el precio de 70 euros. ¿Por qué? Pues porque el helado tiene, entre otros ingredientes, azafrán iraní y una lámina de oro comestible de 24 quilates.
Tengo que decirte que mi paladar no lo apreciaría. Entonces me van a decir esto y voy a decir, pues muy bien, pero a dime, ponme uno de chocolate. Una bola de chocolate normal.
Tú quieres una bola de chocolate y ya, con eso tiras, ¿verdad?
Ya está, y tan feliz.
Pues nada, y me parece también correcto, pero que... Te voy a contar esta historia de los 70 euros por un helado.
Pues cuando
si es que nos han subido todo.
Cuando esté de regreso a casa, ya sabes que yo siempre me convierto en ponedora y sintonizo la cadena COPE. Gracias, Beatriz. Buen programa.
Hasta luego, Bea.
Lo dicho, hasta aquí la noche de COPE. Gracias, querido búho, porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
Tus venas. Y en las cantinas, cómo bailan, cómo cantan. Se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna. Tocarle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando, no pasa nada, nos vamos de aquí, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron. A casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa.